Jesus Cristo é o Senhor. Debaixo da terra, Ele é santo.
¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa, sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande su ruina. Y fue grande la ruina, perdón, de aquella casa. Entonces, hermanos, como veníamos viendo los sábados pasados, este pequeño pasaje de Lucas 6 es la condensación de lo que se ha conocido como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo es mucho más largo que el sermón que estamos leyendo aquí en Lucas. Y el Señor está terminando el sermón, y Él al terminar el sermón cierra sus palabras con esto que acabamos de leer. Entonces, bueno, vamos a estudiar la parábola de los dos cimientos, que son lo que acabamos de leer, y vamos a leerlo verso por verso para entender lo que el Señor está diciendo, que realmente nosotros hoy tenemos delante de nosotros un texto que es muy claro, muy fuerte, y si pudiéramos llegar a entender lo que el Señor está diciendo, muy impactante. Eso podría transformar nuestra vida cristiana de una manera asombrosa. Entonces vamos a volver a leer desde el 46 y vamos a leerlo verso por verso, ahora sí estudiando. Dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Los pasajes anteriores habíamos hablado que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Ahora, después del Señor hablarnos de eso, Él como que cierra su sermón cuestionando a sus oyentes. Y es interesante la pregunta que Él le hace a sus oyentes, que realmente es un cuestionamiento muy serio a la profesión de fe que ellos estaban teniendo. Él les pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea que estas personas a las que el Señor está hablando en su tiempo, y nosotros que estamos oyendo hoy en día, podemos caer en un serio problema. Creer que Jesús es nuestro Señor, aún decirlo, hablar bien de Jesús: Jesús, tú eres mi Señor. Y no solo una vez, sino decirlo dos veces: Señor, Señor. Pero podemos caer en el problema de tener una fe solo de confesión, una fe verbal que no está acompañada con una obediencia a las palabras y a las enseñanzas de Jesús. Como alguien decía, nosotros podemos tener una profesión de labios que se diferencia a la profesión de nuestras vidas o a nuestro andar. Puede haber algo muy deshonesto en nuestro cristianismo. ¿Qué es eso? Que decimos que somos cristianos, pero no vivimos como cristianos. ¿Sí? Personas que dicen: sí, Señor, Señor. Pero los cuestiona: bueno, pero ¿por qué si tú dices que yo soy tu Señor, por qué no haces lo que yo digo? Hermano, puede haber un abismo entre nuestras palabras y nuestros hechos. Puede haber un abismo entre lo que hablamos y lo que hacemos. Puede haber un abismo entre lo que creemos y cómo vivimos. Una cosa es hablar de nuestra fe y otra cosa es practicarla. Y el Señor está tratando y va a tratar ese problema, porque ahora usted se va a dar cuenta, de pronto en los próximos sábados, que la gente quedaba maravillada con la enseñanza de Jesús. Ellos decían, pero ¿quién es este hombre que enseña con tanta autoridad? Pero hay una cosa que con la que el Señor también quedaba maravillado. Y era que habían personas que decían y confesaban que Él era el Señor, pero aunque confesaban y se maravillaban con las palabras del Señor, no las obedecían. ¿Sí? Y eso ya comienza a despertarnos al tema que hoy vamos a tratar. El tema de hoy es la parábola de los dos simientes. De los dos cimientos. Pero uno podría decir la parábola del hombre obediente y del hombre desobediente. ¿Mm? Ahora, mire cómo el Señor va a introducir la palabra, la parábola, y en el verso siguiente. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces el Señor va a comparar a aquellas personas que vienen a Él, oyen la palabra de Él, con dos figuras, dos constructores. Un constructor que construye su casa sobre la roca y un constructor que construye su casa sobre la arena. Ahora, lo interesante es que esta parábola no tiene una aplicación general. O sea, nosotros no podemos decir que esta parábola es para el incrédulo, para el hombre del mundo. No, porque Él comienza la parábola así, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y en el 49, que nos muestra del hombre insensato en la construcción, Él dice, mas el que oyó y no hizo. O sea, ambos hombres, tanto el constructor sabio como el constructor insensato, fueron personas que vinieron a Jesús y oyeron. Por eso digo que no se puede generalizar, porque hay personas que literalmente no quieren venir a Jesús y no quieren oír. Sí, hay muchos, millones de personas que solo escuchar el nombre de Jesús, solo escuchar el nombre de cristianismo, solo escuchar el asunto de que van a estudiar la palabra de Dios o la Biblia, ya no quieren estar. Pero Jesús no está hablando de aquellos que son hostiles y renuentes a cualquier cosa que tiene que ver con Él. No, Él está hablando de dos tipos de personas que vienen y ambos oyen. ¿Sí? Ahora, ¿la diferencia cuál es? Ahí en el 47 nos dice que el primero oye mis palabras y las hace. Y en el 49 dice, el que oye y no hizo. O sea, la diferencia entre estos dos hombres no es que uno oyó y el otro no. Ambos oyeron. Solo que uno obedeció lo que oyó y el otro lo desobedeció. Pero ambos eran oyentes. Entonces podemos decir que esta parábola está dirigida a aquellas personas que de alguna manera hacen parte de esa comunidad que oye la palabra de Jesús. Hacen parte de esa comunidad que viene a Jesús. Hacen parte de esa comunidad que tal vez en nuestro tiempo podríamos decir van a la iglesia, se congregan, escuchan constantemente sermones o predicaciones en torno a la doctrina de Jesucristo. Ahora la parábola va a ser distintiva en el sentido de que hay algunos que oyen y no obedecen, como hay unos que oyen y obedecen lo que Jesús enseñó. Amén. Entonces ya comienza a establecer el principio del tema que vamos a tratar. Esta parábola está enfocada especialmente en la obediencia que nosotros podemos tener a la palabra de Dios. Y según el versículo primero que estudiamos, no es suficiente decir que creemos en Dios. No es suficiente decir que creemos en Jesús. Es más, no es suficiente venir a Jesús. Sino que el Señor va a hacer distinción en la obediencia. No es que usted piense cosas lindas de Jesús, o que usted hable cosas bonitas de Jesús. Es si usted obedece a Jesús. Ese es el asunto del tema que hoy vamos a tratar. Ahora, ¿por qué Jesús va a tratar este asunto, porque hay personas que tienen falsas ideas. Hay personas que se creen que son piadosas, que son espirituales. Hay personas que de alguna manera deambulan en medio del pueblo de Dios engañadas, porque creen que solo al conocer o entender ciertas verdades ya alcanzaron el propósito de Dios. Pero realmente lo que Jesús nos va a enseñar es que si no obedecemos esas verdades comienzan a ser algo muy peligroso para aquel que oye y no obedece. Vamos a ir a un versículo donde un autor trata el mismo asunto que Jesús está tratando. Ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, Santiago mismo va a tratar este asunto. Santiago, capítulo 1, verso 22. Un asunto muy distintivo de las Escrituras. Se lo va a ver en todas las Escrituras. Hay un libro muy bueno del hermano Andrew Murray que se llama La Escuela de la Obediencia. Desde Génesis hasta Apocalipsis usted se va a dar cuenta que el trabajo de Dios con el hombre es llevarlo a la obediencia. Vamos a leer ahí en Santiago 1, verso 22. Dice, ¿lo tienen? Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que, como dice Santiago, a veces hay un engaño. ¿Cuál es el engaño? Que la persona puede oír y puede pretender que es alguien piadoso sin obedecer la palabra. Y Santiago comienza a decir ahí, sed hacedores de la palabra. Y no solamente oidores, porque el que queda solo en el plano de oír sin obedecer, se está engañando a sí mismo. ¿Sí? O sea, no basta, hermano, con oír la palabra y recibirla. Hay que practicarla. ¿Sí? Muchos creyentes se quedan en el plano de marcar sus Biblias, hasta la escriben. Pero la idea es que la Biblia marque nuestras vidas y cambie nuestros caminos. Y ahora él va a explicar una figura de la parábola muy, de la palabra muy interesante. Mire lo que dice ahí. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella. Ahora Santiago usa una figura. Este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, el que oye y no hace es como aquella persona que se considera ante un espejo, pero a los dos minutos se le olvidó lo que vio en el espejo. Ahora lo interesante de esta figura es que Santiago compara la parábola con un espejo. ¿Cómo así con un espejo? ¿Para qué sirven los espejos, hermano? Para mirarse. ¿Sí? Cuando usted quiere saber si quedó peinado, se mira a un espejo. Cuando usted quiere saber si la ropa está bien puesta, se mira a un espejo. Cuando usted quiere saber si tiene algún mugre en la boca, en los dientes, ¿dónde se mira? En el espejo. Entonces, eso nos muestra una de las funciones que está usando Santiago para, como una parábola, para mostrarnos qué hace la palabra de Dios. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para que usted se mire. ¿Sí? La palabra de Dios no es solo para que usted adquiera conocimiento. La palabra de Dios es para que usted se examine a la luz de lo que Dios ha dicho. ¿Quiénes somos? ¿En qué situación estamos? ¿Cuándo hemos pecado? ¿Cuándo Dios tiene promesas para nosotros? ¿Cuándo Dios tiene juicios para nosotros? ¿Cuándo Dios se agrada de nosotros? ¿Cuándo Dios está reprobando nuestra vida? ¿Cómo lo sabemos? Cuando vamos a la palabra. Porque ella muestra nuestra condición, ella muestra nuestra realidad a la luz de Dios. Porque a veces nosotros nos engañamos, nosotros a veces pensamos que estamos bien. Como a veces usted se levanta, va a salir de la casa y usted está pensando que está bien. Pero cuando usted se mira en el espejo, usted no se dio cuenta que tenía una tremenda lagaña acá. ¿No le ha pasado? Y a veces usted piensa que está bien, pero cuando se mira en el espejo está espelucado. A veces yo pienso que estoy bien, cuando me miro al espejo veo que me puse los botones de la camisa y la camisa me quedó así. Entonces gracias a Dios por el espejo, porque el espejo me muestra en qué situación estoy. Y así es la palabra de Dios. Las personas en el mundo viven engañadas pensando que está bien, que están bien. Pero cuando usted abre la palabra le muestra la situación espiritual en la que se encuentra la persona. Le muestra sus pecados, ¿sí? Le muestra su condición o le muestra cuando está caminando de una manera agradable a Dios. Entonces, a veces nosotros tenemos la falsa idea que la palabra es para otro. Pero la palabra de Dios la pone como un espejo, o sea, es para usted. ¿Sí? A veces nosotros tenemos una visión distorsionada. Un hermano contaba la historia de que un hombre que era miope entró a una galería de arte, que era bien miope el hombre, no veía casi, y se le quedaron las gafas, y él iba con su esposa, y él se paró delante de un cuadro, y él comienza a mirar el cuadro y dice, el artista aquí se equivocó. ¿Cómo fue a dibujar un hombre tan deforme? ¿Cómo fue a dibujar un hombre tan gordo? Y mire ese rostro. Y su esposa lo golpeó. Y le dijo, ten cuidado porque es un espejo. Y a veces nosotros nos pasa eso. Comenzamos a mirar la palabra y comenzamos a criticar, ¿sí? Y no sabemos que la palabra está hablando de ese hombre gordo y feo que somos nosotros a veces. Entonces lo que nos está diciendo Santiago es que la palabra siempre nos habla a nosotros y debería llevarnos a un cambio de vida, ¿sí? Debería ser ese instrumento para mostrarnos nuestra condición y transformar nuestra vida conforme lo que estamos aprendiendo de la palabra. Mire lo que dice en el verso 25. Mas el que mira atentamente. Ahora, esto es un asunto serio, porque a veces la palabra no es un espejo para mí, porque yo no miro atentamente. Porque aún el mismo espejo, si yo no miro detenidamente, yo no voy a ver. Si usted va caminando y está el espejo, pero usted no se detiene a verse en el espejo, aunque el espejo cumpla una función, usted no va a ver lo que está mostrando el espejo. ¿Por qué? Porque usted está pasando muy rápidamente. ¿Cuántos vamos saliendo de la casa y vemos el espejo y mira uno rápido y como que le toca volverse para mirar si realmente vio lo que debería mirar? Yo pienso que, más que todo, tal vez las mujeres saben un poco más de eso. Que para verse bien hay que contemplar un poco más detenidamente, ¿cierto? ¿Y qué está diciendo Santiago? Si usted quiere conocerse a la luz de la palabra de Dios, tiene que mirar la palabra de Dios atentamente. ¿Por qué, hermano? Porque a veces somos muy distraídos. Hasta en la lectura de la Biblia. ¿Cuántos están leyendo la Biblia y están pensando en otra cosa? ¿Sí? ¿Cuántos están leyendo la Biblia y no se concentran en lo que están leyendo? Es más, no solo leyendo la Biblia, aún en un estudio como estos. ¿Cuántos estamos estudiando la palabra y estamos pensando en otra cosa, no? Sí, a veces estamos en la reunión y pasa un mosquito y todos nos quedamos en el mosquito. Y el hermano suena ya como un eco de fondo. ¿Sí? Porque una de las características que tiene el hombre es que es muy descuidado en las cosas que debía ser cuidadoso. Y muy cuidadoso en las cosas que tal vez podría tomar con más tranquilidad. Entonces Santiago está diciendo, ella es un espejo, pero hay que mirar atentamente. Y en lo que vamos a estudiar y en lo que viene diciendo Santiago atentamente, ¿qué es? Examinarnos a nosotros mismos a la luz de lo que estamos aprendiendo, hermanos. Cuando la Biblia nos habla, o cuando estamos estudiando juntos y la palabra nos habla de arrepentimiento, ¿qué está buscando Dios de nosotros? Que nos arrepintamos. Cuando la Biblia nos habla de fe, ¿qué está buscando Dios de nosotros? Que creamos. Cuando la Biblia nos está hablando de amor, ¿qué está buscando Dios? Que amemos. Cuando la Biblia nos está hablando de obediencia, ¿qué está buscando Dios? ¿Que tengamos un concepto claro acerca de la obediencia? No, está buscando que le obedezcamos. ¿Me está entendiendo? La Biblia siempre es para nosotros, hermano. Hay que mirarnos a la luz de la palabra. Y especialmente, por ejemplo, hoy, lo que vamos a estudiar, hay que mirarnos a la luz de esta enseñanza. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y mire esa frase, y persevera en ella. no siendo oidor olvidadizo. O sea que usted va, este es otro paralelo, usted va a darse cuenta que el insensato o el mal constructor se caracteriza porque él es olvidadizo, porque él no persevera en lo que aprende. O sea que uno de los problemas que nosotros podemos tener ante la palabra de Dios no es que oímos, sino que al oír nos retenemos y por ende olvidamos fácilmente la palabra de Dios. Una persona que escucha un tremendo mensaje y hasta de pronto en el momento se sintió rearguido, animado, consolado, enseñado, pero a los momentos se le olvidó la palabra. Se enseñó la palabra, la recibió, pero cuando él salió la palabra se quedó y él siguió su vida. Esa persona que no retiene la palabra, que no recuerda la palabra, que no medita la palabra y por ende no obedece esa palabra. Es una persona descuidada, es irresponsable. Aunque oye, no oye con el corazón de uno que es diligente. No oye con el corazón de uno que ama lo que oye, que piensa en lo que oye, que obedece lo que oye. Él es descuidado. Él es olvidadizo. Sino, mire lo que dice ahí, hacedor de la obra. Hermano, siempre, y esto es muy bueno que usted lo sepa, siempre la palabra tiene el fin de que hagamos algo. ¿Se acuerdan el ejemplo que dio Jair hace 8 días? A mí me gustó mucho. Él decía, hermanos, cuando yo conocí la palabra, yo siempre me propuse que eso tuviera una aplicación práctica. ¿Recuerdan que él habló el ejemplo de la fe? Entonces él decía, cuando Dios me estaba hablando de fe, yo entendí que debía aprender a creerle a Dios. Entonces ya no dependía de cuánto tiempo abría mi negocio para ver cuánto vendía, sino que yo aprendí a confiar en Dios. Entonces apliqué esa palabra de fe y ahora trabajaba, honraba a Dios con mis trabajos, pero comenzaba a creer y por esa fe comencé a asistir a las reuniones y no dejé de asistir por mi trabajo, porque yo creía que el tiempo que trabajaba Dios le iba a bendecir lo suficiente para que yo me ocupara las cosas de Él. Y es un pequeño ejemplo, hermanos, pero siempre la palabra de Dios nos lleva a un actuar. Si ella no nos ha llevado a obedecerle, está teniendo un problema en nuestro corazón. ¿Sí? Dios no quiere que... Porque hay gente que se vuelve así, catadora de mensajes. Uy, me gusta esto, pero está viviendo eso que está escuchando. Está obedeciendo. ¿Eso está transformando su andar, su caminar? ¿O simplemente se volvió usted oidor? Y ya a los 2 días ni se acuerda que oyó, ni que leyó. Se está volviendo olvidadizo. Dice, este, el que obedece, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita en la parábola? O sea, siempre que hay una persona que oye, guarda, atesora y obedece la palabra que Dios ha hablado, esa persona le irá bien. Esa persona será feliz, esa persona será prosperada en su camino. Ahorita lo vamos a estudiar un poco más detalladamente con la parábola. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que Jesús está en sintonía con Santiago. No es solo el que oye, sino aquellos que oyendo atentamente recuerdan y por ende se encaminan en el camino de obedecer lo que están oyendo y aprendiendo. Estos serán hombres bienaventurados. Amén. Volvamos al pasaje de Lucas para estudiar ahora sí la parábola. Lucas 6, verso 47. La parábola es muy fácil de estudiar. Ella tiene 2 partes, el hombre sensato y el hombre insensato. El constructor sabio y el constructor necio. ¿Sí? Ella es muy fácil de aprender. Ella, Jesús decía cosas muy profundas, muy sublimes, pero también las decía de una manera muy sencilla para que nosotros podamos entenderlo. Esto no es teología, esto no es un lenguaje muy erudito, no. Esto es simple, pero que puede llegar profundamente al corazón de aquellos que estamos estudiando. Dice ahí en el 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, o sea, el mismo que Santiago nos estaba diciendo, miren lo que dice, os indicaré a quién es semejante. Entonces el hombre obediente, el hombre que oye la palabra y obedece esa palabra, va a ser comparado ahora con una parábola. ¿Cuál es la parábola? Miren lo que dice ahí, en el 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, el hombre que oye las palabras de Jesús y las hace es comparado con un buen constructor. Un constructor que se toma la tarea de, antes de edificar su casa, examinar el terreno y cavar en el terreno y ahondar en el terreno hasta encontrar la roca, que la roca nos habla del lugar seguro. Y ahí sí, una vez habiendo encontrado la roca, él edifica su casa. ¿Sí? Ahora, ¿de qué nos habla esta parábola? Qué interesante, hermanos, porque ya lo veníamos estudiando con Santiago. Cavar y ahondar nos habla siempre, son verbos que son usados para profundizar. ¿Sí? Puede ser alegóricamente o puede ser literalmente. Cavar es profundizar en algo. Y ahí comenzamos a ver una de las características de la sensatez. El sensato no es superficial. El hombre sensato tiene un trabajo de profundización. ¿Sí? Hasta que él llega al lugar seguro. Hermanos, si usted escucha mensajes solo el sábado, solo el domingo, usted puede ser comparado con alguien que es superficial. ¿Quién es alguien que cava? Alguien que después de haber oído, él comienza a sumergirse en eso que oyó. Él comienza a profundizar. Él no se queda simplemente comiendo del plato servido del hermano tal, sino que él tiene interés. Y él sabe que para poder edificar su vida espiritual, símbolo de una casa, él tiene que profundizar. Hermano, necesitamos profundizar en la palabra de Dios. No podemos ser superficiales. No podemos ser livianos con la palabra de Dios. Si queremos conocer la verdad que está detrás de las Escrituras, necesitamos escudriñarlas. ¿Sí? Algunos tienen su Biblia, hermanos, de solo adorno. Algunos no conocen el libro sagrado que Dios nos ha dejado para revelarnos su voluntad. Y eso es un problema serio. Porque, recuerde, todos los que son oyentes también son constructores. Usted ahí donde está, usted está construyendo los pilares de su vida como hombre o como mujer. Usted ahí donde está como joven, está trazando las marcas de la vida espiritual que usted va a vivir el resto de años que esté aquí en la tierra. Usted como padre o como hombre o mujer ya de edad, usted ha edificado su casa y esa casa o está en pie o está en ruina, si conforme, conforme a lo que usted edificó, sobre la roca o sobre la arena. Todos nosotros estamos edificando, hermano. El asunto es, ¿nos estamos preocupando por edificar sobre el lugar seguro? Y ahora, ¿cuál es el lugar seguro, hermanos? Según lo que venimos diciendo, el lugar seguro es la obediencia a lo que Jesús ha enseñado. Usted es un hombre y una mujer que está cavando hasta encontrar la palabra de Dios y hasta obedecerla. ¿Sí? ¿Qué le preocupa más en su vida? Porque aquí hay una preocupación. Este hombre dijo, de pronto está el clima bueno, estamos en temporada de verano, no hay lluvias, pero si yo quiero tener una casa firme, yo tengo que poner un buen fundamento. Hermano, ningún constructor construiría una casa que no tenga fundamento. Lastimosamente, lo que no haríamos físicamente con una casa, lo hacemos muchas veces con nuestra vida. Comenzamos relaciones sin saber qué es lo que dice Dios en cuanto, por ejemplo, un noviazgo, un matrimonio. Comenzamos a buscar y a entregarnos a nuestra vida laboral sin saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros y los principios que deberían gobernar nuestro corazón, aun cuando estamos desempeñándonos laboralmente en el mundo. Tenemos hijos, nos casamos y comenzamos a enfrentarnos a los muchos desafíos de la vida sin saber para qué es la familia, por qué nos casamos y cómo deberíamos educar a nuestros hijos. Comenzamos carreras profesionales muchas veces sin saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida o cómo deberíamos conducirme como un joven cristiano en este mundo. ¿Sí? Y cuando vienen las dificultades, hermano, cuánta ruina viven los hombres. Porque literalmente, como vamos a leer ahora, todas nuestras casas van a pasar por la tormenta y por la lluvia. ¿Sí? ¿Estamos preocupados por llegar a la roca? ¿Estamos cavando? ¿Estamos profundizando? Hay unos versículos que nos muestran qué es eso de cavar y profundizar, hermanos. Por ejemplo, si usted quiere leer el Salmo 119, vamos solo a mirarlo por encima. Un aspecto de cavar y ahondar. Salmo 119, verso 10, dice, yo lo voy a dar por encima. Con todo mi corazón te he buscado. 119, verso 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Usted puede hablar como el salmista? Señor, si algo me he propuesto en mi corazón es buscarme, es buscarte y no apartarme de tus mandamientos. Mi principal prioridad en mi vida no es la comida. No es el trabajo, no es la familia, no son mis sentimientos ni mis deseos. Mi principal búsqueda en mi corazón eres tú, Señor, y no desviarme de tus mandamientos. Él está cavando, Él está buscando. ¿Sí? A veces, ¿cuántas personas, hermano, están viviendo una ruina en algún aspecto de su vida? Y quieren que Dios los ayude, pero no están dispuestos a buscar de todo corazón. No están dispuestos a escuchar los mandamientos. Yo tengo esa experiencia tan comúnmente. Hermano Pablo, es que necesito consejería. Me está pasando esto y esto y esto y esto. Y la pregunta que uno se hace en el corazón. Hermano, ¿usted ha buscado de todo su corazón en la palabra de Dios? ¿Qué Dios dice en relación a eso? Muchas veces preferimos acudir a los hombres antes que acudir a la Escritura. Entonces uno le dice, hermano, hay este libro y este libro. No, uy, hermano, no, eso leer no es para mí. Eso estudiar no es para mí. Eso escuchar enseñanzas no es para mí. Deme la respuesta en 2 minutos. ¿Sí? Yo quiero que me lo solucione rápido. Pero no hay una disposición de corazón de buscar. Somos tan superficiales, hermano, en nuestra búsqueda de Dios. Somos tan superficiales en nuestra búsqueda de la palabra. Dice ahí el verso siguiente, el 15, leámoslo. Dice, en tus mandamientos, ¿qué haré? Meditaré. Eso es cavar, hermano. Eso es ahondar. No solo conocer una verdad, sino meditar en ella. ¿Qué es meditar? Pensar regularmente en aquellas cosas que Dios nos está hablando. Lastimosamente, nosotros vivimos en un mundo que nos ha querido robar la mente, hermanos. Tenemos televisión, tenemos internet, tenemos música y nuestras mentes están saturadas aún de las situaciones que está viviendo el mundo y nuestro corazón no tiene medio tiempo para pensar en las grandes verdades de Dios que estamos conociendo. ¿Sí? No meditamos, hermano. Ese hábito es tan perdido entre nosotros. ¿Cierto? Es que no tenemos tiempo, hermano. A veces la agitación, los afanes, hacen que nuestra mente no pueda ni siquiera considerar aquellas cosas que Dios nos está hablando. Pablo le dice a Timoteo, considera lo que te digo. y el Señor te dé entendimiento. Muchas de las verdades que nosotros oímos o tenemos en la palabra, no las vamos a entender de parte de Dios si no las consideramos. ¿Cómo así que el hermano Pablo estuvo hablando de la obediencia? ¿Será que yo soy uno que digo Señor, Señor, pero cuando tú me dices algo claramente donde debo obedecerte, lo estoy haciendo? Y yo comienzo a pensar en eso, yo comienzo a examinar mis últimos tiempos en mi vida cristiana, yo comienzo a examinar cuánto de la palabra que he escuchado todo este tiempo ha estado en mi mente y ha estado trabajando en mis pensamientos de tal manera que he llegado a obedecerla. Usted está acabando y está ahondando. El salmista dice, meditaré, ¿no? Meditaré y consideraré tus caminos. Usted se siente y dice, wow, el Señor está hablando de esto, el Señor está mostrando de eso. ¿Qué tienes tú para mí, Señor? Hermano, la mayoría del ejercicio cristiano, genuino, espiritual, surge y está relacionado a cuánto nuestra mente piensa, considera, analiza y aplica a nuestra vida las verdades que estamos aprendiendo de Dios. Dice el 18 del mismo Salmo, abrí mis ojos, ¿para qué? Y miraré, ¿qué? Las maravillas de tu ley. Si él tiene ojos, ¿para qué? Él los abre, ¿para qué? ¿Cuál es su consideración? Las maravillas de tu ley. ¿Se ve el corazón del salmista? El salmista está cavando y ahondando, ¿dónde? En la palabra de Dios. Para él son maravillas. Para él son cosas que él necesita mirar. ¿Sí? Porque el Señor dice, el que tiene ojos ve, hermano. Porque a veces tenemos ojos y no vemos. Yo un día hablaba con unos hermanos en estos días que me he acostumbrado mucho a descargar los libros al celular. Porque en cualquier momento, en un bus, caminando, una situación que no tengo oportunidad de cargar maleta o algo, de una vez abro el libro desde el celular. Entonces le decía a un hermano, se lo recomiendo para que usted lea la palabra. No, hermano, no puedo. Ah, ¿no puede leer en el celular? No, no puedo. Ah, pero sí puede chatear en el celular. Ah, sí puede. No quiere. Sí puede. No le interesa. Si puede, su corazón está en otra cosa. Si puede, mas es un hombre insensato. Porque si usted puede leer un mensaje en WhatsApp, puede leer un libro, hermano. Pero no quiere. ¿Sí? Ahora, disculpa a los que no pueden leer un mensaje en WhatsApp. Que no puedan leer. Ahora, el que quiere imprime el libro, compra el libro. Lleva su Biblia. Lo escucha en audio. Hermano, nosotros no tenemos escuchas, no tenemos excusas. Somos la generación que tiene la palabra de Dios en todo tipo de medio de comunicación. Cuando usted no la lee, es porque usted es un insensato que está edificando su casa sobre la arena. Y lo que vamos a estudiar hoy es que viene una advertencia sobre su vida, porque en algún momento va a llegar la ruina espiritual sobre usted, si ya no lo alcanzó. Verso 23, porque también se sentaron y hablaron contra mí. O sea, le está viviendo crítica, problemas. ¿Más qué hacía tu siervo? Dice ahí. Más tu siervo meditaba en tus estatutos. Él está siempre, aún en los problemas que está haciendo el salmista, meditando. Él está cavando, cavando, cavando. Dice en el 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Qué cosas, no? Dos cosas. La palabra de Dios para el salmista, ¿qué era? Algo deleitoso, hermano. Y de verdad, la palabra de Dios es tan buena para el alma, hermano. Tan preciosa para el corazón. Tan necesaria, hermano. Es un alimento codiciable. Pero no solo es un alimento, es un consejero. ¿Con qué guardará el joven su camino? Dice el salmista. con guardar su palabra. Usted que es joven y no sabe qué hacer en muchos casos, ¿quién debería ser su consejero? La misma palabra. Aun cuando usted vaya a otra persona, si esa persona no le aconsejare con la palabra, tal vez no está recibiendo un buen consejo. Decía, a mí me impactó mucho ese pasaje de Proverbios, que dice así: el hombre que ama la sabiduría será guardado de la mujer extraña. Qué interesante, ¿no? Porque la misma sabiduría te va a aconsejar qué persona es buena para tu vida, qué amistad es buena para tu vida, qué decisiones tomar son buenas para tu vida. La misma palabra la que guarda nuestro camino, a veces de perdernos, a veces de extraviarnos. Decía en la escritura de Esdras, Esdras se propuso en su corazón guardar la palabra de Dios, obedecerla y enseñarla. ¿Qué nos muestra el salmista y Esdras y otros muchos? Que eran hombres sensatos, que ellos entendían que estaban edificando su vida espiritual y no lo podían hacer de cualquier manera, sino que ellos tenían que cavar y profundizar hasta encontrar la roca. ¿Sí? Volvamos ahí al 6:48 de Lucas. Dice, entonces el hombre obediente a la palabra, ¿quién es? Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y mire lo tremendo, estamos hablando del hombre sensato, el hombre obediente. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mira esa frase, vino la inundación y el río dio con ímpetu. Nosotros vivimos en un mundo, en una vida, donde las pruebas y las circunstancias adversas van a venir, hermano. La Biblia no le promete al creyente tener una vida tranquila, ¿sí? La vida cristiana no es un parque de diversiones, hermano. No es un spa de relajamiento. ¿Sí? No es un lugar de descanso. La vida cristiana es descrita en la Biblia como una lucha, como una guerra, como un combate, como una carrera larga y agonizante, como un camino estrecho y peligroso. ¿Sí? Así es la vida cristiana. Entonces es obvio que en esa vida van a venir las pruebas. Figura acá de qué, de una inundación. O sea, nosotros podemos tener seguridad de que van a poder llegar momentos difíciles a nuestra vida cristiana, hermano. Jesús no nos prometió que nos convertiríamos y entraríamos al paraíso inmediatamente. ¿Sí? Él dice, aún al hombre sabio le van a venir las pruebas. ¿Querramos o no? Querramos. ¿Sí? Eso va a venir. Pero mire lo que dice ahí. Y cuando vino una inundación, el río dio ímpetu contra aquella casa. Todo lo que edifiquemos, hermano. Usted está edificando su vida espiritual, usted está edificando su vida moral, usted está edificando su vida familiar, usted está edificando su vida laboral, usted está edificando su vida como cristiano, estamos edificando la iglesia. Todo lo que estamos edificando en este mundo va a ser probado, hermanos. Todo, todo. Nuestra casa va a pasar por inundación. Pero mira lo que dice ahí tan precioso, que es una gran esperanza. Dice, pero no la pudo mover. O sea que aunque esta casa se enfrentó con una inundación, con un clima contrario, esta casa no se movió. ¿Y cuál es la explicación de que la casa estuvo firme? Dice ahí, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios en nuestra vida, nuestra entrega y nuestra devoción hacia lo que Dios nos ha dejado, es lo que le va a dar seguridad a nuestra edificación. Como dice Juan, el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece. Que es una figura, ¿a qué? que el justo pasa por las pruebas, pero las pruebas no lo destruyen. El justo pasa por situaciones difíciles, sí. Su familia también. Su vida espiritual también. Aún la iglesia también. Pero una característica de una fe que ha llevado a la persona a honrar y amar y a obedecer la palabra de Dios es que Dios mantiene con firmeza la vida de esa persona. Es una persona inconmovible porque está sobre la roca. Es una persona que su fe no se mueve porque su fe no es propia, sino está enraizada en las profundas verdades de Dios. Es una persona que enfrenta la tempestad, pero sale vencedor. Es una persona que enfrenta la prueba, pero sale con más gozo, con más fe, con más amor, con más alegría. ¿Sí? Es una persona que sale airante de las circunstancias difíciles que vive. ¿Sí? Su fe tiene esperanza y se mantiene en medio de la prueba. Su obra no es en vano, ni su edificación tampoco. Dios la sostiene. Eso ya que nos muestra, hermano, la sumisión a la sagrada palabra de Dios tiene grandes recompensas en nuestra vida. Si usted ama la palabra y la obedece, esa misma palabra le va a dar seguridad a su vida, a su hogar, a su matrimonio, a sus emociones, a su trabajo, a las situaciones que usted experimenta. ¿Sí? La diferencia entre un barco firme y un barco que es azotado por las olas es que el barco firme tiene un ancla a la cual se ha firmado. Nosotros tenemos la palabra de Dios como un ancla para nuestra alma, para que en medio de todas las tempestades estemos firmes. Hay crisis en el país, ¿qué importa? Estamos en Cristo. Hay crisis en los jóvenes, ¿qué importa? Nuestros hijos van a ser criados en el Señor. Hay crisis económica, ¿qué importa? Nosotros tenemos una fe que sobrepasa las situaciones de este mundo. Hay crisis en los matrimonios, nuestros matrimonios serán verdaderos y darán mucho fruto para Dios porque estamos en Cristo. Hay crisis en la iglesia, en nuestros días y apostasía, ¿qué importa? Si nosotros edificamos la casa sobre la roca, ella va a permanecer firme. Ella va a estar sobre las pruebas, sobre las situaciones, si estamos unidos a Cristo por la obediencia a su sagrada palabra. ¿Qué importan los tiempos? Hay cristianos que viene una ola de situaciones y van corriendo atemorizados por las situaciones. ¿Por qué? Porque no están sobre la roca. Si su corazón estuviera en la palabra de Dios, no se movería. Porque hay uno que está sobre el trono y es Jesucristo. ¿Sí ven, hermanos? ¿Cuán importante es que edifiquemos sobre la roca? Ahora, el otro caso. ¿Cuál es el otro caso? Dice ahí en el 49. Mas el que oyó, también oyó. También oyó, como decíamos al comienzo, y no hizo. ¿Qué pasará con él? Semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. ¿Quién es este hombre insensato? Es aquel constructor que en su simpleza o superficialidad no se preguntó cómo se debía edificar. No buscó en los manuales de arquitectura. Él edifica su casa basado en su propia opinión. ¿Sí? Y en lo que estamos diciendo es alguien que escucha, pero como decíamos en el salmista, él no medita. Él escucha algo acá y sale y ya está pensando en otra cosa. Tal vez en la comida. Tal vez salir a jugar. Tal vez salir a hacer otra cosa. Él no medita en lo que escuchó. Como decía el salmista, él no busca de corazón. Él solamente recibe lo que le llega a la mesa. ¿Sí? Él no prepara el alimento, sino come las migajas de los otros. Hermano, cuando usted viene a escuchar una predicación, usted está recibiendo algo de palabra del Señor, pero en últimas es migajas de lo que otros procesaron y lo que otros están trayendo. Usted podría encontrar también mucho alimento si usted buscara de corazón. Pero ese hombre se caracteriza porque él no busca. ¿Sí? Él no guarda, él no medita, él no atesora, él no se deleita. Él es superficial en su relacionamiento con la palabra. A veces hasta piensa así, y eso es muy común escucharlo en los hombres insensatos. Hermano, ¿para qué tanta doctrina? Yo no quiero saber de definiciones, yo no necesito estudiar la palabra, yo no quiero saber, yo no quiero profundizar. Él se conforma con un conocimiento de la palabra superficial que no involucra un ejercicio ni un trabajo en su vida espiritual de buscar, de escudriñar, de leer. ¿Sí? Es más, eso le parece innecesario, hasta cansón, agotador. ¿Sí? Es ese hombre que oye, pero igualmente es como si no oyera, él no obedece. Y nosotros debemos saber algo, hermano. Religión, la religión verdadera, hermano, tiene un ingrediente que se llama sacrificio. Vivir la vida cristiana sin sacrificarnos, sin esforzarnos, es hacer una burla al sacrificio y a la obra de Cristo, hermanos. ¿Sí? Para que la palabra sea hallada morando en nuestros corazones, necesitamos esforzarnos en esa palabra. Necesitamos ser diligentes en esa palabra. Necesitamos proponer nuestro corazón hacia estas cosas. Si no, vamos a ser como el hombre que edificó superficialmente. Y recuerde, hermano, ahora no es solo buscar, meditar, oír, es obedecer. ¿Sí? Ese amor hacia la palabra nos lleva a actuar en conformidad a lo que hemos estado oyendo. Y dice, mire lo que sucede ahí. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. ¿Y cuál es la palabra? Sin fundamento. O sea, él edificó de cualquier manera. Él no invirtió en las bases de su casa. Tal vez él pensaba, no, pero el clima está bueno. ¿Sí? Tal vez era verano. No está lloviendo, ¿para qué vamos a ponernos a gastar plata y tiempo en el fundamento? Y así usted a veces puede pensar, no, yo estoy joven, yo estoy tranquilo, yo estoy disfrutando de este mundo, yo tengo todo mi tiempo, yo tengo que trabajar bastante porque esta es mi época de estudiar y de trabajar. O tal vez usted ya está en una edad que dice, yo ya eduqué a mis hijos, ya no tengo que preocuparme por estudiar, yo no soy predicador, yo no. Ay, hermano, nunca piense que el estado en de tranquilidad en el que tal vez usted se encuentra va a ser definitivo. Porque tanto al justo como al injusto, al santo como al impío, le van a venir tormentas. ¿Sí? Eso es algo que va a suceder en ambos casos. O sea, no piense que su estado ahorita de que no está lloviendo no quiere decir que no vaya a llover. ¿Sí? De pronto usted está gozando de salud, buen trabajo, buena economía, buena familia, sus hijos están pequeños, están tranquilos. Hermano, la lluvia viene regularmente. Los ríos crecen. ¿Sí? Como vamos a ver acá, dice. Contra la cual el río dio con ímpetu. Y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermano, si usted mira, y si muchos comentaristas de este pasaje decían algo muy interesante. A la vista, las dos casas parecían iguales. Porque los fundamentos de una casa usted no los ve. Usted mire todas las casas de esta cuadra. Y usted me le va a decir, bueno, los fundamentos de esa casa, ¿cuáles son? 5 metros, 3 metros... ¿Cómo está construida eso? Ni idea. ¿Por qué? Porque son cosas que no se ven. Aparentemente todas tienen lo mismo. Unas más grandes, otras más pequeñas. Y a veces nosotros podemos estar ante esa sensación. Aparentemente todos somos cristianos. ¿Cierto? Aparentemente todos nos reunimos. Aparentemente todos amamos la palabra. Aparentemente todos decimos que Jesús es nuestro Señor. Y aparentemente todos oímos y nos gusta oír la palabra de Dios. Pero hermano, hay cosas que Dios ve que los demás no ven. Dios ve su vida secreta con la palabra. Acá leemos unos versículos. Dios ve si usted diariamente lee la Biblia. Dios ve si usted diariamente medita la Biblia. Dios ve si usted se está esforzando por obedecer la palabra. Eso nadie más lo ve, pero Dios lo ve. Ahora póngase uno a pensar. Jesús dijo así: Él recompensa lo que ve en secreto. Según lo que hoy vamos a lo que estamos estudiando, Jesús le dijera a usted en este momento, hermano: yo voy a recompensarte públicamente, delante de todos, por la manera que tú has leído, amado y obedecido mi palabra los últimos 5 años. Hermano, ¿usted sería recompensado o castigado? Si le preguntara yo a usted sinceramente, ¿cuáles son los últimos libros de la Biblia que ha leído? Si le preguntara a usted sinceramente, ¿cuántos son los últimos libros de literatura cristiana que se ha leído? Si le preguntara sinceramente a usted, ¿cuáles son los autores o los predicadores de nuestra generación que más han impactado su vida con las últimas 20 enseñanzas que ha escuchado de ellos? ¿Usted podría responder, hermano? Si usted no pudiera responder alguna de esas 3 preguntas de una manera positiva, yo podría decirle que su vida está siendo edificada sobre la arena. ¿Sí? Hermano, es muy hipócrita. Yo lo digo con todo el temor y con todo, también con toda la prudencia. Es muy hipócrita venir a una reunión a escuchar la palabra cuando usted no lee esa palabra en secreto. Cuando usted no ama esa palabra en secreto. Cuando usted no busca obedecer esa palabra en secreto. Así eran los fariseos de la época de Jesús. Los que Jesús juzgó muchas veces por hipócritas. La religión cristiana o la fe cristiana es la religión del libro. Solo un libro inspirado, santo y suficiente para transformar nuestras almas y llevarnos a la gloria con nuestro Dios. Pero estamos amando ese libro. Hay personas que leen más noticias que lo que dice la Biblia, hermanos. Hay personas que aman más lo que dicen los hombres que lo que Dios ha dicho. Hay personas que conocen más lo que dice Julio Sánchez Cristo que lo que dice Pablo o Jesús. Es una pena, hermanos. Sin que no podamos conocer, las otras cosas las podemos conocer, pero la Biblia debería ser para nosotros el libro de los libros, amado, atesorado, conocido, vivido, predicado. ¿Sí? Hay tantos insensatos edificando su vida sobre las arenas. Y todavía muchas veces están engañados. Espera que Dios los bendiga. Espera que Dios les ayude en medio de las pruebas. Espera que Dios los saque de la situación que están. Hermano, Jesús es muy claro. Hay 2 hombres. No hay 3. No hay 4. Hay 2 hombres. Uno sensato edificando sobre la roca y uno insensato edificando sobre la arena. ¿Cuál es usted, hermano? ¿Cuál soy yo? La casa no resistió. Hermano, una vida superficial no va a resistir las pruebas. Todos tenemos pruebas. Y hay pruebas difíciles, ¿no? Hay pruebas de salud terribles, hay pruebas económicas, hay pruebas familiares, hay pruebas sociales, nacionales que podemos enfrentar. Como iglesia podemos enfrentar pruebas difíciles. Pero si no estamos sobre la roca, apenas vengan las pruebas, vamos a caer. Y lo triste es lo que dice ahí, ¿no? Una edificación sin fundamentos, ¿qué va a pasar? Dice ahí, y cayó. Terrible, ¿no? Y fue grande la ruina de aquella casa. Esta ilustración o parábola muestra las inevitables consecuencias, hermanos, de vivir una vida sin tener ni tomar en serio la palabra del Señor que hemos aprendido. El hombre desobediente a la palabra de Dios en algún momento va a caer, hermano. Y su ruina va a ser grande. porque Jesús lo enseñó ahí, ¿no? Ahora, para ir terminando, ¿qué podemos concluir? Que ya hemos hablado bastante. Todos somos constructores. Usted está construyendo, hermano, su vida. Usted como oidor de la palabra tiene una responsabilidad porque se está construyendo su vida. Ahora, recuerde que hay dos tipos de hombres que oyen. Los que oyen y son hacedores de esa palabra que oyen. O los que oyen y son olvidadizos. Usted es una persona que tiene muy en cuenta lo que Dios le está hablando. Y es verdad, hermano, hay épocas que Dios nos habla claramente, ¿no? Una vez yo podría decir, en este periodo del año el Señor me habló tantas veces sobre unos asuntos tan claros que yo podría decir cuál es el énfasis de la palabra de Dios para mi vida en este año que pasó. Usted podría decir lo mismo, hermano. ¿Qué Dios le ha estado hablando recurrentemente todo este tiempo? ¿Sobre qué asuntos está hablándole a su vida? O si le preguntáramos, ¿qué Dios le habla a usted a decir? No va a tener palabras. ¿Es olvidadizo? ¿Usted realmente guarda lo que Dios le ha hablado? ¿Medita en lo que Dios le ha hablado? ¿Obedece a aquellas cosas que Dios le ha estado hablando? Ahora, hermano, esto incluye nuestra vida de oración. Nosotros debemos armonizar nuestra vida de oración a lo que Dios nos está hablando. Señor, tú me estás hablando de obediencia y yo sé que en esta área de mi vida estoy siendo desobediente. Señor, tú me estás hablando de paciencia y yo sé que en esta área de mi vida he sido muy ansioso y muy temeroso. Señor, tú me estás hablando de amor y yo noto que en mi corazón hay rencor hacia ciertos hermanos y hacia cierta situación. Y entonces yo necesito comenzar a orar porque si Dios me está hablando, yo necesito encaminarme, yo necesito conformar mi vida de oración y mis deseos espirituales a eso que Dios me está hablando. ¿Sí? Yo llevo una jornada que hasta libros me han regalado de un tema específico, que yo sé que es muy actual para mi vida. Y yo estoy, Señor, ¿por qué me estás hablando tanto de esto? ¿Qué quieres tratar de mi vida? ¿Qué quieres enderezar? Porque hay un énfasis en tu palabra y todo lo que estoy leyendo y escuchando me lleva al mismo punto, Señor. Porque Dios habla, hermano. Dios habla, Dios no es un Dios mudo. Los ídolos, la religión. Usted vaya al catolicismo, usted nunca va a escuchar la voz de Dios porque es una religión muerta. Los ídolos no hablan, son de yeso, son de barro, no hablan. Pero el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, que envió a Jesucristo, que resucitó a su Hijo y que hoy ha hecho llegar el Evangelio hasta nosotros, es un Dios vivo y conoce nuestra situación espiritual y nos está hablando constantemente. Si usted no entiende esa voz es porque usted ha hecho sordo o lento para oír. Pero Dios le habla a uno, y no solo una vez, hermano. A veces es increíble que, por ejemplo, digamos la visita que tuvimos de Yair, yo dije, ¿cómo el hermano confirmó muchas cosas que hemos estado hablando y hablando y hablando? ¿Usted no sintió eso? Yo decía, es interesante, Dios sigue y sigue y va a seguir hablando, hermanos. Pero Dios quiere que nosotros obedezcamos. Armonice su vida de oración con lo que Dios le está hablando, pidiéndole ayuda que a Dios que le pueda ayudar para obedecer. Porque en esa misma medida usted va a crecer. Otra cosa, hermanos, si usted eche raíz en la palabra, porque van a venir las pruebas. Y si usted no está sobre la palabra, seguramente las pruebas se lo van a llevar. Necesitamos edificar una casa anti huracanes, anti tormentas, anti lluvias. Ahora, si usted está haciendo lo que debe hacer como buen cristiano, obedeciendo la palabra de Dios, usted tenga certeza de que en esas pruebas usted va a salir victorioso. ¿Amén? También, si usted está en este momento, usted está diciendo, uy, Señor, yo como he sido descuidado con tu palabra este tiempo, usted está en un momento para que se replanteen que está y no siga caminando en el camino que está caminando. Como cuando usted va manejando y usted coge sin darse cuenta una dirección contraria y el GPS comienza a decirle que se extravió, ¿cierto? ¿Pero qué le está diciendo? ¿Se extravió para qué? ¿Para que usted siga extraviado? No, es una alerta para que usted enderece su vida. Si usted se ha visto de una manera irresponsable con la palabra de Dios, tal vez el mensaje de Dios para su vida es que se redireccione. Dios quiere evitarle la ruina espiritual. Dios quiere evitarle la ruina en todos los aspectos de su vida. Y le dice, vuelve a mí, palabra, vuelve de todo corazón. Vuelva, hermano. Si usted está perdido, vuelva a la palabra de Dios. No siga viviendo de esa manera descuidada. Joven, anciano, señor, señora, niño, construya su vida en devoción a la obediencia a la palabra de Jesucristo.
Gloria, oh mi Dios, disfruta.